La cortina es característica a los espacios políticos que FM Reencuentro generó para que todos ustedes puedan escuchar a la mayoría de los futuros protagonistas de este próximo domingo en las elecciones provinciales, en donde podremos saber después de las 6 de la tarde cuál será la conformación del Consejo Deliberante de Lobos, del Consejo Escolar, y cómo cuánto aportará en todo caso desde Lobos la tercera sección electoral a la legislatura bonaerense. Pero lo cierto es que hoy, que es el último día y el último espacio generado precisamente para el caso, estamos con el candidato a primer concejal por la lista 334 de la Unión Vecinal Conservadora de Lobos, el señor Carlos Daniel Zavalo. Completo lo dije, o es Daniel Carlos.
No, está muy bien, es Carlos Daniel, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Buenas tardes a los vecinos. Carlos Daniel, lo que pasa es que por el Carlos, realmente, como mi papá era Juan Carlos, estas cosas, ¿no?
Claro.
De las cuestiones familiares. Y bueno, era también... Juan Carlos, le decían Carlos, entonces a mí me pusieron Carlos, pero después me decían Daniel para diferenciarme de mi papá.
Yo, cuando trabajé en Radio 10 una temporada, hacía un personaje, hacía un pasaje de humor, entre otras cosas, de un personaje que se llamaba Carlos Esther Leiva. Carlos, no me lo decía Carlitos Leiva. Carlos por parte del abuelo paterno y Esther por parte de la abuela materna, para que no haya pelea.
Claro, claro.
Así se llamaba.
Es así. A mí me pusieron, ya te digo, en honor a mi papá, el Carlos, que después me lo dejaron de usar para diferenciarme de aquel, claro, en virtud del cual me lo habían puesto.
De aquel error.
Y vos imagínate, yo tengo una hermana que es 12 años mayor que yo, con lo cual cuando yo tenía aproximadamente 3 o 4 años se puso de novia con un Daniel. Entonces ahí caí en desgracia familiar y pasé a ser hasta el día de hoy en la familia Danielito, ¿sí?
Claro.
Porque Daniel era Daniel Grande, el marido de mi hermana, el esposo de mi hermana, y yo pasé a ser Danielito.
Danielito formará parte del nuevo consejo.
Bueno, esperemos que los vecinos así lo decidan, nos acompañen, y que la UVC vuelva a tener representantes exclusivos. Los tiene hoy, la verdad que tanto Luciano como Eliana han sido y son muy buenos representantes de la UVC en el Consejo, que han sabido plantear sus posturas, diferenciarse del oficialismo, congeniar con el oficialismo cuando ha sido necesario, hacer lo propio con el resto de la oposición. Pero bueno, realmente, antes de venir para acá, como te imaginás, hoy día de cierre uno está convocado a distintos programas, y un colega tuyo me preguntaba si esto tenía alguna significancia especial esta elección, y sí, por supuesto, para mí la verdad es que la tiene, el hecho de volver con la lista corta, de volver con la Unión Vecinal Conservadora, con la lista 334, tiene una significancia especial en esta oportunidad, así como en algún momento creíamos que teníamos que unirnos a alguna fuerza nacional para poder traccionar y ser más fuertes. La verdad es que yo desde hace tiempo que ya no me sentí identificado con ninguna de las fuerzas con las cuales había alguna chance de hacer alianzas, y íntimamente lo que sentía era que corría un serio riesgo la UVC de desaparecer como una propuesta política en Lobos si no dábamos este paso que estamos dando. Claro. Y la verdad que estoy orgulloso de haberlo dado. Siento un agradecimiento infinito hacia el resto de los afiliados y la comisión directiva por haberme dado el honor y la responsabilidad de encabezar este proceso, y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias y que los vecinos a lo largo de todo este tiempo que hemos estado hablando sobre nuestras propuestas, sobre cómo pensamos, qué pensamos, haber podido llegar a ellos de manera tal de que el domingo confíen en la lista de la UVC y nos acompañen con su voto.
A partir de las 18 horas del próximo domingo sabremos cuáles son las responsabilidades que le ha cedido la sociedad en su conjunto a los distintos candidatos, a los distintos partidos políticos. Y también seguramente que vamos a poder hacer una lectura de cuál es el Consejo Deliberante de cara a un futuro inmediato que tendremos en Lobos, y como consecuencia saber, bueno, por dónde va a estar perfilándose nuestra ciudad, que tanto necesita, que está por integrarse al conurbano porque va a ser el cuarto cordón en muy pocos años, que para tener un buen parque industrial necesitamos 120 KVA y tenemos 67 KVA. Y yo estoy hablando todo de gestión, ¿no? Que implícitamente en la integración del conurbano, y si la ruta 205 con este gobierno, con el que venga, cuando venga, se reabren la obra pública, no hay duda de que se va a continuar en doble mano, o sea que va a ser autovía hasta Roque Pérez, y como consecuencia vamos a necesitar un montón de dispositivos. Digo, supongo que todo eso pasará por la cabeza tuya y de todos los muchachos en la Unión Vecinal.
Es así, o sea, uno, más allá de que esta es una elección legislativa, y desde el Consejo lo que se puede hacer es acompañar, plantear alternativas, controlar y también gestionar ante Nación y Provincia con comunicaciones, con pedidos y demás. Está claro que para dentro de 2 años que están a la vuelta de la esquina, los desafíos que se vienen son todos esos que vos estás mencionando. Yo te agrego que si dar buen resultado y si se hace a conciencia, también otra cuestión que nos va a que va a ser un gran beneficio para los vecinos de Lobos, pero que nos va a acercar también más al conurbano, es la obra ferroviaria que se está haciendo, claro, ¿no? Hoy por hoy, o hasta que se comenzó con esta obra, el tren tardaba cada vez más tiempo en llegar a Merlo. Cuando yo estudiaba, que iba en el tren, tardaba 1:25 desde Empalme, ahora ya estaba tardando 2 horas y fracción. Si este cambio de durmientes y de vías da resultado y las velocidades mejoran, con la diferencia abismal de valores que hay entre un servicio como el ferroviario y otros servicios, eso indiscutiblemente va a hacer que mucha más gente comience a viajar desde y hacia el conurbano, que haya un intercambio más fluido como el que siempre, por ejemplo, ha tenido, no sé, ciudades como Las Heras, claro, ¿no? Eso nos va a acercar. Entonces, son muchos los desafíos que hay que estar preparados, hay que estar a la altura de eso, hay que tener planificación y sobre todo hay que generar consensos. Hay que generar consenso para que la planificación vaya en un sentido, claro, y sea, quien tenga la responsabilidad de administrar el municipio por otros 4 años a partir del 2027, más allá de su impronta y los matices que podrá aplicarle, lleve adelante cuestiones que la mayoría del arco político y por lo tanto la mayoría de los vecinos tienen como prioridades.
En una simplificación, pero corregime si es un poco más que eso, es generar consensos para que haya políticas de Estado atraviese de forma transversal a cualquier gestión que haya.
Totalmente.
De acá al futuro.
Es ni más ni menos que eso, Alberto. Es la única forma, desde mi entendimiento, es... O sea, vos podés generar... O sos un dictador, claro, y generás políticas de Estado porque siempre vas a estar vos y haces lo que querés, ¿sí? O, en democracia, ¿sí? A través del diálogo, del consenso, de los distintos disensos, generar consensos es la forma de generar políticas de Estado que sean perdurables y te diría que exitosas en el tiempo. Si no, uno está haciendo algo, el otro viene, lo deja a mitad de hacer, comienza con otra cosa en otro lugar. Hemos visto en Lobos y en la zona ejemplos de eso. Recuerdo, no sé, por ejemplo, se me viene a la vista Navarro, que estaba haciendo una terminal, claro, de micros en un lugar, dejaron de hacerla, quedó a mitad de construir e hicieron otra flamante en otro lugar. Claro. Es una aberración, un gasto que pagaron en ese caso todos los vecinos de Navarro, totalmente innecesario. Ese tipo de cosas no pueden pasar y no deben pasar.
La gran tarea también de cara al 2027 será para los concejales emprolijar un montón de desaguisados que tiene esta gestión que a lo largo de los años no participó como se supone que corresponde dentro de la ley orgánica de las municipalidades al Consejo Deliberante en más de un tema que incluso algunos se hasta judicializado. Supongo que también eso formará parte.
Sí, claramente. Bueno, yo le mandaba el otro día, los habrá visto vos, porque ustedes... salió publicado en realidad no en la página de ustedes, sino en la del Cuarto Poder, porque me lo pidió Alfredo y se lo, claro, envié. Pero dentro de las propuestas tenemos algunas propuestas que hacen un poco a la transparencia y a la comunicación que nosotros insistimos que está faltando de la gestión. Uh-huh. O sea, por ejemplo, 2 cuestiones que se me vienen ahora a la mente son... Que no implican un gasto, porque nos hemos esforzado también en el marco de una elección que es legislativa buscar también cuestiones y proyectos que redunden en beneficio de los vecinos, que jerarquicen al Consejo Deliberante y que no impliquen gastos para el Ejecutivo, a efectos de que no tenga un argumento válido para no aplicar las ordenanzas que podamos llegar a aprobar a partir de nuestras propuestas. Entonces, en ese sentido, dos de las ordenanzas que tenemos son una que tiene que ver con la obligatoriedad, que hoy por hoy no existe, de que el Ejecutivo eleve al Consejo Deliberante los análisis que eventualmente en forma mensual debe realizar sobre cada pozo, pero bueno, que los eleve con una periodicidad de X, cada tanta cantidad de meses que eleve los análisis, que sea una ordenanza, que sea una obligación, que no tengamos que estar desde el Consejo con un pedido de informe pidiendo eso y después esperando, que ya sepan que, bueno, vienen los análisis, vienen los informes, bueno, prepara el informe al Consejo Deliberante, elevalo y ya está, ¿sí? Para poder tener un control sobre eso. Y por otro lado, algo que surgió de la charla con ex empleados, con la parte, con los jubilados municipales realmente, con quienes nos reunimos, estuvimos charlando y demás, queremos que con la elevación de cada presupuesto, ¿sí?, de gastos y cálculo de recursos, se eleve también el detalle de la planta funcional de trabajadores del municipio, algo que desde hace años no se está haciendo.
Claro.
Que lo que se ve publicado en las redes del municipio es la planta de personal, pero que es un listado de personal, que no es lo mismo que la planta funcional, que implica conocer nombre, apellido, cargo, jerarquía, área en la que desarrolla sus tareas, ¿no? Porque eso nos va a servir a nosotros, no solo saber cómo fue evolucionando la carrera municipal de cada uno de los agentes, sino también a la hora de tratar un presupuesto donde se nos solicita que aprobemos más o menos dinero para una u otra secretaría, saber cuáles son los recursos, ¿sí?
Claro,
cuáles son los agentes
que está aplicado que, a...
Exactamente, y eso es algo que antiguamente nosotros lo pedíamos al tratar cada presupuesto porque queríamos tener una idea y nos lo elevaban, pero se dejó de hacer y por lo menos por lo que tenemos conocimiento no se está haciendo con esas características, así que le vamos a dar a eso también fuerza de ordenanza para que sea una obligación. Entonces, cuando eleven el presupuesto, que sepan que además de todo eso tiene que ir la planta funcional completa.
Habrá sin ninguna duda un tratamiento especial en la optimización de un presupuesto, buscar las posibilidades objetivas que el sueldo básico del empleado municipal se eleve y no sea digamos la moneda de cambio la hora extra, porque si hay palabras extras probablemente puede hacer que se puedan incorporar, estoy pensando en voz alta, al sueldo básico, y como consecuencia el jubilado municipal también de alguna manera pueda cobrar,
se vea beneficiado con eso,
se vea beneficiado, porque hoy por hoy personas que han tenido llegado a la categoría 27 con toda una carrera dentro del municipio están cobrando como jubilación 400.000 pesos, 450.000 pesos, porque el básico es muy bajo, muy bajo.
Sí,
es otro gran desafío, ¿no? Digo, en el análisis, sí, del presupuesto y
sí.
En,
sí, 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 sí,
y en la mirada un poco más humanística, digo, no simplemente, bueno, mira, copy-paste, como dicen, copio-pego, mando y
a
pongo
ver,
el número.
En ese sentido vamos a trabajar también, nosotros sabemos que
pregunto,
hay una... mira, nosotros sabemos que hay una limitación por lo que es la ley de identidades sindicales, por toda la milonga, o sea, jurídicamente sabemos cuál es la limitación. Ahora, lo que nos parece es un sinsentido total que no se permita que los jubilados municipales, ¿sí?, participen con voz y sin voto, pero con voz, en lo que son las paritarias de los empleados,
claro,
municipal. ¿Y por qué nos parece un sinsentido? Porque en definitiva su suerte está atada a esas paritarias. Entonces, está bien, por ley es muy difícil saltear ese camino y lograr que tengan, porque ellos no tienen representación sindical, bueno, hay una cuestión, digamos, que hace a los jubilados que eso no se puede saltear. Pero hay una cuestión que, a ver, nosotros, está dentro de, no, de nuestra plataforma, si querés llamarlo, de, uh-huh, de los proyectos que vamos a presentar, algo, ¿sí? Yo no sé, todavía no te puedo decir si va a ser una ordenanza, si va a ser una comunicación, pero sí que una normativa desde el Consejo vamos a presentar
que la
para que el Ejecutivo permita la participación de uno o dos personas, ¿sí?, que invoquen la representación de los jubilados. Después veremos cuál es la metodología, si se armará un listado, si los jubilados presentarán una nota, se organizarán. Pero lo que digo es, no puede ser que gente que le ha brindado su vida al municipio, ¿sí?, 30 o más años trabajando en el municipio, no puedan al menos escuchar, ¿sí?, y hacer un aporte verbal en una mesa de paritarias
o algo peor,
y sobre todo cuando
ha sido inyectada,
claro, ¿no? Y sobre, bueno, eso iba, y sobre todo cuando lo han hecho y por vaya a saber qué motivos, que sí sabemos qué motivo, fueron, como vos decís, eyectados o pasaron a ser prohibidos en esas mesas paritarias. En un gobierno que se jacta de democrático, que se jacta de abierto, que se jacta de escuchar a todos los vecinos, no se puede permitir una situación como esa. Bueno, nosotros desde el Consejo vamos a poner un granito de arena para que esa cuestión se revierta.
Daniel, enumeración de acciones que, con buena voluntad y seguramente muy pensado dentro de la Unión Vecinal Conservadora, tenés como intención de llevar adelante. Pero bueno, ahora llegó el tiempo de cerrar y sos el que se encarga del cierre de todos los partidos políticos. Y mirá qué suerte, este cierre es para la Unión Vecinal Conservadora. Bueno, queremos escuchar tu mensaje. ¿Qué le quieres decir a la gente?
Bueno, a ver, a los vecinos, esto con lo que empezamos hablando y haciendo nuestro lanzamiento, o sea, nosotros en esta elección que es para concejales y consejeros escolares nos hemos esforzado por llevar adelante propuestas que sean realizables desde el Consejo Deliberante. No somos de prometer por prometer. Todo el mundo sabe lo que le falta a Lobos, vos enumeraste muchas cosas. Hay algunos otros candidatos que en sus propuestas tienen unas propuestas que son de muchos temas que son básicamente de injerencia del Ejecutivo, del Intendente, ¿sí? Y que si el Intendente de turno no está dispuesto a llevarlas adelante, por más que uno proponga, hay que decir, bueno, no solo hay que decir hace falta esto, sino hay que tener presente de dónde se saca el recurso, cómo se genera y todo lo demás, que son muchas veces cuestiones que exceden a un concejal. Nosotros hemos fijado como meta en esta elección propuestas de concejales, propuestas para llevar al Consejo, y las vamos a cumplir, las vamos a llevar adelante. Muchas de ellas va a depender de que después se ejecuten, de la decisión del Intendente o no, porque, o sea, nosotros podemos hacer una ordenanza, pero si el Intendente no la aplica, no va a dar resultado. En definitiva, el compromiso de trabajo, el sentido común que vamos a tratar de aplicar, ¿sí?, como siempre lo hemos hecho, la buena fe en el desempeño de la función, no quiere decir que no nos podamos equivocar, que al vecino no le pueda resultar tal vez antipática alguna de nuestras decisiones, pero lo que tienen que tener la tranquilidad absolutamente todos los vecinos es que siempre lo vamos a hacer desde el convencimiento de que lo que estamos haciendo es lo que corresponde, ¿sí? La tranquilidad que les va a ofrecer a los vecinos el hecho de encontrar en nosotros personas de diálogo, pero con firmeza, ¿sí? Ser dialoguista no quiere decir ser sumiso, ¿sí? Ser dialoguista es la búsqueda de consenso, el respeto por los valores, el respeto por el diálogo, pero la firmeza de frenar y parar y plantarnos cuando lo que se está proponiendo no lo vemos. Y bueno, y en definitiva un poco también pedirle a los vecinos, no solo que nos acompañen a la 334, a la boleta amarilla de la Unión Vecinal Conservadora, que como decimos por ahí en algunos videos que tenemos en nuestras redes, que ustedes están pasando también por acá porque son parte de la publicidad, los vecinos nos pueden votar simplemente poniendo solo nuestra boleta en el sobre, o si quieren votar a algún diputado provincial de otra lista, tendrán que, si ese diputado viene acompañado de una lista de concejales y consejeros, cortar la boleta, desechar la lista de concejales y consejeros, quedarse con la de diputados, sumar la nuestra y eso al sobre. Son las dos formas de votarnos, que nos acompañen, que lo hagan con tranquilidad. Si les da más tranquilidad llevar el voto armado, nosotros vamos a seguir estando más allá de la veda, nosotros vamos a estar en nuestro comité, pueden pasar por el comité, nos pueden mandar un mensaje a alguno de nosotros o a través de nuestras redes sociales y les podemos hacer llegar la boleta de alguna manera, pero sobre todo que vayan a votar, y sobre todo a nivel local. Porque la verdad es que, como yo también decía desde el principio, a mí los partidos nacionales y provinciales, la verdad es que hoy por hoy no me representan. Por distintos motivos, algunos porque nunca pensé como ellos, uh-huh, y no me representarían nunca, más allá de que uno tiene afinidad y puede haber algunas cuestiones con las que coincida. Claramente yo con el kirchnerismo nunca coincidiría, digamos, políticamente hablando, más allá de que por supuesto que me puedo poner de acuerdo, como lo he hecho, y me puedo sentar a hablar totalmente y con total tranquilidad. Y por el otro lado, un partido que, más allá de autoproclamarse como liberal, yo creo que está muy lejos de los valores del respeto, del diálogo, del verdadero liberalismo, del liberalismo entendido como lo entiende el vecinalismo de la Unión Vecinal Conservadora. Entonces, ante esa situación, que no dejen de ir a votar, porque cada vecino que no vaya a votar va a permitir que otro elija por él. Entonces, hay que ir por la responsabilidad de ir a votar para que otro no elija por uno, y porque si en definitiva los vecinos votan por los candidatos locales, saben que, a diferencia de un diputado o de un senador, en este caso un diputado, que es lo que se elige a nivel provincial, que con suerte lo vemos en alguna campaña y después no lo vemos más por el pueblo, a los concejales y los consejeros escolares de todos los partidos, no solo de la UBC, nos van a encontrar en el banco, en la plaza, en un partido de fútbol, en el supermercado, en el almacén, caminando por nuestro pueblo. Y en cualquier momento nos van a poder hacer saber: che, yo te voté porque proponías esto y no lo cumpliste, ¿qué pasó? Digo, nos tienen al alcance de la mano a todos los concejales, porque somos vecinos, todos somos vecinos, ¿sí? Con nuestras diferencias políticas, pero todos somos vecinos. Entonces, nada mejor para quienes aspiramos a un puesto en el Consejo Deliberante o en el Consejo Escolar del partido que seamos, que llegar con muchos vecinos que hayan ido a votar y nos hayan dado el honor, la responsabilidad y el compromiso de representarlos, ¿sí? Entonces, en esa inteligencia, pedirle a los vecinos que hagan un esfuerzo. Sabemos que en esta oportunidad el esfuerzo es mayor porque ha habido cambios de mesas, por todo lo que ya hemos hablado con anterioridad, pero la democracia es el mejor sistema que los seres humanos hemos sabido implementar para elegir a nuestras autoridades. Hagámosle honor y no lo dejemos caer, ¿sí? No lo dejemos caer, porque así como los espacios que no ocupan algunos son ocupados por otros que pueden no ser de nuestro agrado, ¿sí? Los votos que no emitimos a algunos son emitidos por otros que pueden elegir a alguien que no sea de nuestro agrado. Entonces, es muy importante ir a votar, es un acto cívico, es una enseñanza para los menores de la familia. No sirve solo quedarse en la queja, ¿sí? Que vayan los vecinos a votar, que vayan, es un rato, y bueno, si acompañan a la Unión Vecinal Conservadora, podrán contar con nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Y si lo hacen por algún otro partido, bienvenido sea también, es un acto cívico. El pueblo, siempre que elige, por algo lo hará de una manera determinada, hay que respetarlo y hay que seguir para adelante.
Daniel, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Alberto.
Lo mejor para el domingo.
Muchas gracias.
Y ahí vamos a estar seguramente transmitiendo y estaremos encontrándonos por el comité o en alguna escuela. Gracias por haber venido.
Gracias a vos.
Y acaba de dejar su mensaje final de la Unión Vecinal Conservadora, su candidato a primer concejal, Daniel Zavalo. Señoras y señores.